Palabra de Dios así. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos a mis oídos a la oración en este lugar. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, por su palabra. Rogamos que su Espíritu Santo se manifieste el día de hoy, que su Espíritu Santo esté guiándonos, esté enseñándonos, esté redarguyéndonos. Nos ayude a ver las cosas, Señor, que usted quiere que veamos. Padre, por favor, ayúdeme a mí a ser de bendición, ayúdeme a mí a poder ser esa herramienta útil para su obra. Padre, ayúdeme a no decir cosas que no vengan de acuerdo a lo que usted quiere. Padre, guíeme con su Santo Espíritu, Señor Dios, por favor. Se lo rogamos y se lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento. Ahora sí, tomen asiento. Victoria sobre el declive moral nacional. Ese es el texto, ese es el mensaje. Estados Unidos es una nación con gran herencia patrimonial, amén. Es el único país en todo el mundo, fíjese bien, fundado sobre valores judío-cristianos. O sea, preceptos bíblicos con una constitución que garantiza la libertad de expresión religiosa y la creación del Estado de la Iglesia. Una república instituida por hombres temerosos. Para concluirlo. Sin embargo, debemos reconocer que el gobierno de hoy en día está muy lejos de ser lo que tan solo hace unas décadas atrás. Tristemente nos hemos convertido en una nación secular y hasta con prácticas paganas, contrarias a la Biblia y abominables a Dios. Nuestra sociedad está en un terrible declive moral y en una profunda necesidad de un avivamiento espiritual. La pregunta es, ¿qué podemos hacer los cristianos? ¿Y dónde podemos comenzar? Buena pregunta. ¿Qué podemos hacer referente a esto nosotros para evitar que esta nación siga en declive moral? Cuando necesitamos la ayuda de Dios, debemos siempre comenzar con hacer una evaluación honesta de nuestras propias vidas. Si podemos hacer una diferencia, sí podemos hacer una diferencia y ver cambios, pero tiene que comenzar con nosotros mismos. Cada año, el 4 de julio, gracias, hermano. Ay, híjole, me trae un galón. A ver. Me vio muy cansado, hermano, ¿o qué? ¿Me vio muy cansado o qué? Está bien, hermano. Ok. Cada año, el 4 de julio, se observa y celebra la independencia de este país. En 1776, 55 hombres valientes firmaron un documento declarando independencia del rey de Inglaterra, jurando y prometiendo poner sus propias vidas, fortunas y honor como aval con tal de garantizar la libertad suya y la de sus descendientes y ayudar para que naciera una nación. Amén. Los historiadores han hecho todo lo que han podido para destruir el reconocimiento y aprecio de la herencia piadosa que nos dejaron los fundadores de este país. Frecuentemente han dicho que los padres fundadores de la nación eran hombres tanto deístas como ateos, o sea que estaban revueltos de los dos, quienes fueron motivados primordialmente por sus propios intereses económicos, cuando en realidad una gran mayoría de esos hombres, incluyendo los 52 que firmaron la Declaración de Independencia, tenían su fe bien puesta. Su fe la tenían puesta en Cristo Jesús, pues al mismo tiempo que estaban declarando independencia de Gran Bretaña, estaban declarando su dependencia en Dios. Amén. Porque antes en las escuelas oraban antes de empezar, oraban en la corte, en afuera de las cortes tenían ahí. ¿Por qué el hombre ha querido quitar todo esto? Y al quitar todo esto, ¿la nación qué? Va a ir en declive moral, porque están quitando a Dios de por medio. Tenemos una gran herencia espiritual como nación. Debemos también admitir que la situación moral y espiritual y familiar de nuestra sociedad presente está desesperadamente necesitada de un avivamiento y un retorno a la fe y moralidad que años atrás gozaba esta nación. El plan de Dios para traer un avivamiento y poder vencer el declive moral nacional se encuentra en el libro de Segunda de Crónicas. David quiso edificar un templo para la nación en Jerusalén, pero no se le permitió hacerlo. Así que preparó todos los materiales y su hijo Salomón fue el que lo construyó. Amén. Salomón fue el que lo construyó. Ahora, durante la dedicación del templo, el Señor se le apareció a Salomón y le hizo una promesa para toda la nación de Israel, que si llegara a haber un día que por sus pecados Dios lo juzgará, había algo que podrían hacer. Esos mismos ingredientes son aplicables a cualquier nación que se haya apartado de Dios y este experimentado juicio y castigo por su desobediencia. En nuestro pasaje, Dios nos da la receta para tener un avivamiento y ser renovados espiritualmente. Al mirar lo lejos que está nuestra sociedad de Dios, la inmoralidad y la maldad que nos rodea va en aumento, va en aumento. Eso, la inmoralidad va creciendo en nuestro país, cada vez vemos cosas peores. Y va a decir, algún día, no. Esto va a ir de menos a más. Cada vez es peor. Antes, me imagino si en aquel tiempo las prostitutas andaban con faldas largas y no andaban muy escotadas años atrás. Me imagino si una de esas resucitara en este tiempo, dijera, ¡wow! Toda la nación es un prostíbulo. ¿Por qué? Chorcitos acá media. Ahora, no, en ese tiempo estaban así. Y andaban había lugares exclusivos para eso. La moralidad está en decadencia, tristemente, y no va a mejorar. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo y dónde podemos comenzar a cambiar las cosas? Cuando necesitamos ayuda del cielo, debemos primero comenzar haciendo una evaluación sincera en nuestras propias vidas. Como cristianos, sí podemos hacer una diferencia. Número uno, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos comenzar con un avivamiento personal. Un avivamiento puede venir del cielo. Y una de las cosas que suceden al principio de uno es una conciencia real de Dios en la vida personal. Un avivamiento nacional viene como resultado de avivamiento personal en las vidas de individuos primero. El himno lo dice bien: avívanos, oh Señor, llenándonos de tu amor, colmándonos de favor, ven, hazlo primero en mí. La diferencia la va a hacer el cristiano en la vida de uno, comenzando por uno mismo. Una conciencia real de la presencia de un Dios santo cambia la manera que vive la gente. Como ciudadanos y residentes y mojarras de esta nación, ¿qué dije? Mojarras, ¿eh? Mojados, ¿ok? De esta nación debemos buscar un avivamiento personal primero. Eso es lo que debemos de hacer, buscar un avivamiento primero. Si es que queremos ver cambios en la sociedad en que vivimos. Ah, vamos a ver qué dice aquí, en mi pueblo. Esa palabra dice, en 2 de Crónicas 7:14, dice, si se humillare, ¿qué? Mi pueblo, sobre el cual es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, ¿y qué? Sanaré su tierra. Ahora, esa palabra mi nos indica que hay algunos que son del pueblo de Dios y otros que no son del pueblo de Dios. El ambiente religioso que existe en este país está teológicamente bien confundido. Están bien confundidos. Ahora, ¿por qué? Hoy en día casi todas las denominaciones pseudocristianas, que se dicen ser cristianos, ¿qué dicen? Todos somos hijos de Dios. Amén. Dicen, todos somos hijos de Dios. Y la realidad no es esa. La realidad es que los hijos de Dios son los que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. El que sea la gente creación de Dios no significa que somos hijos de Dios. Pasamos a ser hijos de Dios por aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Es como pasamos a ser hijos de Dios. Entonces, esa palabra donde dice, mi pueblo, ¿dónde empieza? En el pueblo de Dios, en los escogidos, en los salvos, en los creyentes. En eso empieza el avivamiento en mi pueblo. Ahora, Jesús le dijo a los líderes religiosos de su tiempo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. En Juan 8:44. Juan 8:44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Ahora, ahí está claro. Y bueno, de una vez, bueno, 38. Ahí, en el 38, dice, yo hablo lo que he visto cerca de vuestro padre. No lo anoté, pero aquí se lo voy a dar. Yo hablo de lo que he visto cerca del padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Ahí están las dos diferencias, hijos de Dios e hijos del diablo. Ahora, solo aquellos que han recibido a Jesús como su salvador personal son el pueblo de Dios. Vemos en Juan, en Juan 1:12. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de ¿quién? De Dios. Amén. Efesios 2:19. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros, ¿de dónde? De la familia de Dios. Primera de Pedro, 2:9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación, ¿qué? Santa. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, el plan de Dios para traer un avivamiento nacional comienza con su pueblo. Con su pueblo. No con los de afuera, sino con su pueblo. Aquellos que han nacido de nuevo y son parte de su familia. Vivir en una nación supuestamente cristiana no quiere decir que cada uno de los habitantes son cristianos. Solo recibiendo a gente lo hace a uno hijo de Dios. Es la única manera. Mi nombre. Ve. Mi nombre. El nombre cristiano fue dado a los discípulos de Jesús por sus enemigos. Y fueron conocidos como tales por la gente que vivía en Antioquía. Vea lo que dice Hechos 11:26. Hechos 11:26. Dice la palabra de Dios así. Y se congregaron allí todo un año. Ok, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se las llamó como cristianos por primera vez en Antioquía. Ah, ya sabe algo nuevo. Por primera vez en Antioquía se les llamó cristianos. Le dicen, ¿dónde se llama cristiano? ¿En Antioquía? Ahí fue la primera vez. Amén. No se les llamó católicos, sino ¿qué? Cristianos. Cristianos. Ahora, se les llamó por primera vez cristianos. Desde el primer siglo, los creyentes de Cristo han sido conocidos como cristianos. Literalmente quiere decir como Cristo o Cristo pequeño. Dios dijo a Salomón, mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, mi pueblo, o sea, de Dios, ¿a quién pertenecemos? A Dios. ¿Quién pagó el precio por nosotros? ¿Quién nos compró con su sangre? Jesucristo. No somos de nosotros, no nos pertenecemos a nosotros, sino de Cristo. Entonces, si no nos pertenecemos a nosotros mismos, ¿qué hacemos viviendo como queremos nosotros? Si no somos de nosotros, sino somos de Dios. Amén. Tristemente, hay muchos cristianos que son cristianos en privado. No viven proclamando y dando testimonio de su salvación y de su Salvador. Eso es lo que le había sucedido a Timoteo, el discípulo del apóstol Pablo. Vea lo que dice segunda de Timoteo 1:1. Segunda de Timoteo 1:1. Dice aquí, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Y el 2:13. Vea el 2:13. Perdón, en el mismo 13, en 1:13. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Lo que le hacía falta a Timoteo era avivar el fuego de su salvación, de su relación personal con Cristo. Y eso es lo que le hace falta al pueblo de Dios aquí en Estados Unidos. un avivamiento. Es una vergüenza que, lejos de dar un buen testimonio como hijos de Dios, muchos cristianos causan que el nombre de Jesucristo sea blasfemado por su mala manera de vivir. Había uno que decía, yo no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay uno en el trabajo que le dicen el aleluya maldito. Ahora, y dice, ¿por qué? Habla de Dios y llega, se pone su cigarrote, llega, se echa su caguamota y llega, anda, maldice y maldice. Y dice que es cristiano. Ahora, ¿dónde creen que está poniendo el nombre de Cristo? Por los suelos. Otra gente va a decir, yo conozco un cristiano que llega y que habla de Dios, pero al rato sale y boom, y órale, boom. Y ahora, dice la palabra de Dios, mi nombre es blasfemado por vosotros entre los gentiles. El gentil, o sea, el incrédulo, no blasfema el nombre de Dios, el nombre de Cristo, porque no le conoce. El cristiano, que ha recibido a Cristo como su Salvador, ese es el que blasfema el nombre de Dios, por su manera de proceder, por su manera de vivir, por su manera de dirigirse. Una de la segunda cosa que debemos de hacer es orando por renovación. En 1850 comenzó el conocido avivamiento de la oración en la calle Fulton. Un hombre de negocio cristiano llamado Jeremías Lampier decidió invitar a otros a tener una reunión de oración cada día a mediodía. Rentó un salón en el tercer piso de la iglesia de la calle Fulton. Fulton Street Church se llamaba. El primer día solo 6 hombres llegaron a orar. Lampier siguió invitando a otros a la oración diaria. Al pasar de los días, el grupo de hombres creció a ser varias docenas. Pronto el salón de la iglesia era demasiado pequeño para el grupo de gente asistiendo. Comenzaron a reunirse en distintas iglesias en la ciudad conforme crecía el grupo de creyentes, juntándose a orar. En pocas semanas había más de 10,000 personas juntándose diariamente para orar en la ciudad de Nueva York. No había predicación y raramente había música en las reuniones. Cualquiera podía pararse a dar un pequeño testimonio de 5 minutos, si querían hacerlo. El poder de ese avivamiento estaba detrás de miles de creyentes, sencillamente queriendo orar y rogándole a Dios que hiciera algo en esa ciudad y nación. Ese movimiento de oración se desparramó por todo el país: Chicago, Filadelfia, Nueva York, en varias otras grandes ciudades. Multitudes se juntaban a mediodía para orar. Se calculaba que eran más de 1,000,000 de personas. Fueron salvas entre más o menos 1857 y 1859. Imagínense, más de 1,000,000 de personas salvas por un avivamiento. Como resultado directo de ese avivamiento de oración, si es posible tener una renovación nacional cuando el pueblo cristiano, sobre el cual el nombre de Dios es invocado, se pone a orar y a buscar el rostro del Señor. Pero hace falta la determinación del creyente. Hace falta el comenzar. ¿Quién? ¿Los incrédulos? El creyente. El creyente es el que debe determinar hacerlo. ¿Qué debemos de hacer? La primordialidad de una humillación personal. ¿Cómo debemos ir al Señor? Con una humillación personal. La humildad es una virtud contraria y ajena a la sociedad y cultura en que vivimos. Sin embargo, un espíritu y actitud de oración requiere humildad. ¿Cómo es que podemos llegar a Dios? ¿Con un espíritu altanero? Oh, humildemente. Humildemente, en humildad. Es como debemos rogarle al Señor. Es como debemos orarle al Señor. Con un espíritu de humildad. El apóstol Pablo dijo, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vea lo que dice Primera de Pedro 5:5. Primera de Pedro 5:5. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de ¿qué? De humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Dios no puede asociarte con gente orgullosa. Dios no puede asociarse con gente orgullosa. Bien orgulloso, yo puedo, yo esto, yo lo otro. Él anda en busca de corazones dispuestos a reconocerle y a depender de él. Lo primero que le dijo Salomón a Salomón fue, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo. Él fue lo primero que encontramos que le dice, el primer pecado en la lista de los pecados, el primer pecado en la lista de pecados que abomina a Dios es el orgullo. Vea lo que dice Proverbios 6, 16. Proverbios 6, 16 al 17. Dice, seis cosas aborrece Jehová. Seis, dice, y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Bueno, ya me brinqué, pero Dios anda en busca de gente humilde. Amén. Salmos 34, 18. Ve lo que dice Salmos 34, 18. Salmos 34, 18. Dice la palabra de Dios así: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Fíjese bien, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Amén. Los fundadores de esta nación reconocían eso. El 6 de julio de 1776, Samuel Adams escribió el derecho a la libertad, que es un don de Dios Todopoderoso. Este es un principio claramente visto en las páginas del Nuevo Testamento. Vemos la otra cosa, la necesidad de la oración. Orar es algo que va en contra de nuestra autonomía humana. Un reconocimiento de nuestra necesidad de ayuda de Dios. Vea lo que dice Lucas 18:1. Lucas 18:1. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no qué, y no desmayar. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lo irónico es, si no oramos, ¿vamos a qué? Vamos a desmayar. ¿Quiere desmayar? ¿Quiere que los problemas lo... No físicamente. Ay, que los problemas lo tumben y no pueda levantarse. Entonces, ¿debemos qué? Orar. Debemos orar. Vea lo que dice. Debemos orar para buscar la ayuda de Dios para nuestra propia vida, para el bienestar de nuestra nación y para la salvación de la gente. Vea lo que dice Primera de Timoteo 2, 1 al 4. Le voy a preguntar algo. ¿Cuántos de ustedes están orando por la salvación de la gente? No la levante, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes están orando por la salvación de la gente y por la nación? No me conteste, se lo dejo ahí para que reflexione. Ve lo que dice 1 Timoteo 2:14. ¿Cuál les dije? 2 del 1 al 4, perdón. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quiénes? Dice, ¿por el pueblo de Dios? No, ¿verdad? Dice, por todos los hombres, fíjense, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que ¿qué? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento ¿de qué? De la verdad. ¿Cuánto estamos orando por la gente? Aquí nos dice Dios, ¡exhorto! Ante todo que se hagan rogativas, o sea, rogando a Dios por los líderes de esta nación, por los hombres que no le conocen. Cuando empiece a ver esto, más gente conozca al Señor, más gente, los líderes conozcan al Señor, ¿qué va a pasar? Va a haber una mejor nación. Amén. Sé lo esencial de una versión. Dios dijo a Salomón, y si se convirtieren, dice, si se convirtieren de sus malos caminos, inmediatamente después de que cayeron las Torres Gemelas en el 9-11, hubo un inmediato o hubo un aparente avivamiento de oración, amén. Todas las iglesias llenas, ¿sí se recuerdan? Aparentemente hubo un avivamiento de oración en la nación. Iglesias, empresas, gente común en las calles, policías, bomberos, hasta senadores, congresistas, representantes del gobierno. Cuando se pararon en los escalones del Capitolio para cantar God bless America, Dios bendiga América, y para hacer oraciones, todo parecía estar invocando el nombre de Dios, pidiendo ayuda después del terrible ataque terrorista. Muchos religiosos y hasta cristianos pensaban que iba a venir un gran avivamiento en esta nación. Como resultado de todo lo que sucedió, no hubo nada. Pronto se acabó, pronto se apagó todo. Fue como una, ¿cómo le llaman? Una llamarada de petate. Parecía, y de repente se acabó. No hubo ese avivamiento espiritual. ¿Y todo volvió a qué? A la normalidad. El problema es que el país quería ver la mano de Dios obrar. Y estaba interesado en convertirse de sus malos caminos. Querían la ayuda de Dios, pero no querían ponerse bien con Dios. Dios, ayúdanos. Pero ¿cuántos se querían poner bien con Dios? Buscar realmente a Dios, convertirse de sus malos caminos, como dice aquí la palabra de Dios. Querían ver nomás a Dios obrar. Alguien dijo, el problema es que hay muy pocos que están verdaderamente convencidos y por lo tanto, aún menos los que son genuinamente convertidos. No puede haber un avivamiento espiritual sin que venga de parte de Dios, sin que Dios escuche y conteste las oraciones de su pueblo. Pero Dios no puede escuchar las oraciones de un pueblo que insista en seguir viviendo de una manera contraria a la palabra de Dios. Vea lo que dice Isaías 59. Dios no puede escuchar las oraciones de un pueblo que insista en seguir viviendo una manera contraria a la Biblia, una manera contraria a la palabra de Dios. Isaías 59 del 1 al 12. Isaías Dice así: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá. Y si los apretaren, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obras de rapiña están en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus verdades son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros, ¿quién? La justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos ¿en qué? En oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos, gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó ¿de qué? De nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti. Y nuestros pecados han ¿qué? Atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. ¿Se fija? ¿Duro, no? Debemos de buscar una restauración. Dios promete que cuando seguimos su recta, un avivamiento, Él responderá con poder. Amén. No lo promete. Él todavía puede hacer maravillas. Esta mañana, esta tarde, Él todavía lo puede hacer. Vea lo que dice Josué 3:5. Josué 3:5. Josué 3:5 dice así: y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. No se desanime, Dios puede hacer maravillas todavía. Dios puede hacer grandes cosas mañana. Dios puede hacer grandes cosas hoy. Es el Dios omnipotente. Él puede hacer de donde no se ve, puede hacer algo. Amén. Así es Dios. Donde usted no ve nada, Él puede hacer algo. Donde usted dice, no, pues mis hijos ya están por ni un lado. No, Dios puede hacer algo. Dios puede hacer algo. Donde un matrimonio está destruido, Dios puede hacer algo. Dios puede hacer algo. Nuestra responsabilidad es tener ¿qué? Fe en sus promesas. Esa es nuestra responsabilidad, creerle a Dios. Esa es nuestra responsabilidad, creerle a Dios. Creer en su palabra. Debemos estar dispuestos, pero a santificarnos. Eso es lo que debemos estar dispuestos, a santificarnos. Para cumplir así con su requisito, para ver un gran avivamiento en nuestros días. Dios dijo a Salomón, entonces yo oiré desde los cielos Si nosotros hacemos lo que Dios nos pide, Él promete oír y contestar nuestras peticiones. Es una promesa condicional. ¿Amén? Con condición. Condicional. Dios escuchará. Deberíamos estar sumamente agradecidos por el privilegio que tenemos de orar al único y al verdadero Dios. Deberíamos estar agradecidos con eso. Porque tenemos nosotros ese privilegio de orarle a Dios, de orarle a nuestro Padre Celestial, de orarle al Dios poderoso que puede hacer todo. Vea lo que dice Hebreos 4, 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. Hechos 4, 14 al 16. Dice así. Dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen de este concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ah, caray, espéreme. Ok, mire lo que dice ahí. Perdón, en Hebreos 4:14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero que sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuánta gente vive engañada por falsas religiones? Y le rezan a ídolos. Hacen peregrinaciones a lugares. Van a pagar mandas. Confían en objetos, amuletos, hasta piedras. Y que dicen ser santas. Les voy a contar ahorita se me vino a la mente la hermana Mari, la que vino e hizo payasita. ¿Ok? Ella es chilanga. Ok, venía con su tío de una parte, de un lugar, y se les quedó sin gasolina el carro. Y estaba en un pueblo y pues no tenían dinero ya para echarle gasolina. Y como los de Chilangolandia son buenos de labia, fueron al río y agarraron unas piedritas, las lavaron, las secaron, la pusieron en un pañito y le echaron perfumito. Fueron al pueblo, al más cercano, y dejaron. Hey, buenas tardes. Mira, tenemos un gran problema. ¿Qué? Se nos quedó el carro sin gasolina, pero lo único que tenemos para ofrecerte que nos prestes dinero es estas piedras. ¿Qué piedra? Estas piedras benditas. ¿De dónde son esas piedras? Estas piedras las pisó el Papa. Ah, caray. ¿En serio? Sí, pero nomás te las presto y te las empeño, pero voy a regresar por ellas porque son bien milagrosas. ¿En serio? Sí. Ah, ok, las agarró y así anduvieron de casa en casa. ¿Y qué creen que pasó? ¿Tuvieron para echarle gasolina? ¿Tuvieron para cenar y para comer? Ahora, ¿por qué? Porque la gente cree muchas cosas. Porque la gente no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Tristemente. Ahora, eso era gratis, ¿ok? Bueno, los chilangos, ¿verdad? Yo no sé si hay algunos chilangos por aquí, pero dice la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Ahora, ¿cuánta gente vive engañada por todo eso, por las religiones? Amén. Ahora, en Santiago 4:2. Vamos a ver Santiago 4:2. Dice la palabra de Dios así: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. ¿Amén? Porque no pedís. La razón por qué no mejoran las cosas es porque simple y sencillamente hemos perdido el interés de orar. La oración cambia las cosas. Dios siempre está dispuesto a escuchar a su pueblo. Amén. Dios está dispuesto siempre a escuchar a su pueblo. Y sigue teniendo poder para cambiar las cosas. Pero necesitamos orar. Necesitamos convertirnos en cristianos que oran, que buscan a Dios, que buscan su rostro. ¿Qué otra cosa? Dios escuchará, Dios perdonará. Ahora, Dios dijo a Salomón, y perdonaré sus pecados. El salmista escribió, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande misericordia con todos los que te invocan. Vea lo que dice Salmos 86:5. Salmos 86:5. Dice, porque tú, Señor, eres bueno. ¿Y qué? Perdonador. Y grande en misericordia para con todos los que te invocan. No importa lo que usted haya hecho o donde haya estado o lo que haya hecho. Cuando alguien se vuelve a Dios en verdadero arrepentimiento, Él promete perdonar lo que haya hecho usted, lo que esté haciendo usted. Cuando usted se vuelve a Dios, Él promete perdonar, restaurar cualquier cosa. Sí, ¿qué más dará Dios? Dios sanará. Dios añadió, y sanaré su tierra. Dice, un país que no tiene suficientes cárceles para tanto criminal, que tiene, es un país que desesperadamente necesita sanidad espiritual. Un país que no tiene suficientes cárceles para tanto criminal que tiene, es un país que desesperadamente necesita sanidad espiritual. Una nación en la cual se asesinan aproximadamente 1.2 millones de niños cada año. Legalmente, estamos hablando del aborto. Por medio del aborto, desesperadamente necesita sanidad espiritual. Amén. El salmista escribió, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Vea lo que dice Salmos 85, 6 al 7. Salmos 85, 6 al 7. Dice así, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. En conclusión, ¿qué podemos hacer nosotros, los cristianos, para detener el declive moral de la nación? Orar a Dios, buscar su rostro y humillarnos ante Él. El arrepentirnos de nuestros propios pecados primero para que Dios pueda oír desde el cielo y sanar lo que está mal en nuestras vidas, nuestro hogar y nuestra iglesia, para entonces poder hacer una diferencia en las vidas de otros. Una puerta, una persona, una familia a la vez. Pero nosotros primero debemos estar bien con Dios, para que podamos hacer la diferencia en este mundo, o en esta isla, o en este país. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor Dios, por su palabra. Gracias porque usted nos muestra realmente cómo una nación puede ser salva, puede ser sanada, puede ser avivada espiritualmente, pero primero necesitamos ponernos bien con usted. Primero necesitamos humillarnos ante usted, reconocer que es Dios usted y que no somos autosuficientes, que le necesitamos, Padre. Ayúdanos, Señor Dios, a ponernos bien con usted, Padre, para poder ser esa luz que necesita este lugar, para que usted pueda escuchar nuestras oraciones, para que usted pueda contestarlas. Por favor, Señor. Nuestra vida sabemos que, pues su palabra dice que debemos de vivir en santidad. Debemos de agradarle a usted. Debemos de dejar el mal camino que llevamos. Rogamos, Padre Santo, que usted nos ayude a poder tomar decisiones para vivir para usted, para estar dentro de su agrado, para que usted pueda bendecir nuestras vidas, para que usted pueda sanar todas nuestras áreas y restaurarlas, Padre. Por favor, Padre, obra en cada corazón de cada hermano o cada hermana que está aquí, Padre. Hermano o hermana, si el Espíritu Santo le ha hablado y le ha hecho ver su condición, le ha hecho ver lo que necesita usted hacer, no haga oídos sordos. Escúchelo. Tome decisiones para Dios. Aquí es donde está la verdadera vida. En reconocer cuando uno está mal, en reconocer las cosas que uno está haciendo bien y volvernos a Dios, arrepentirnos de lo que estamos haciendo, buscar su rostro para que Él pueda sanar nuestra tierra. Por favor, Padre, le ruego que usted obre en cada uno de los que están aquí en este lugar y tomen decisiones para usted, Padre. Yo no sé qué situación esté cada uno de mis hermanos, pero usted sí sabe, Señor. Déles un corazón humilde, Señor, para buscar su rostro. Dentro de su agrado, Padre, y poder orarle a usted, Padre. Para poder hacer esa diferencia. Señor. Y ayúdenos, Padre, a poder practicar lo que aprendimos. Por favor, se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.